Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Muchas gracias, Juanpi, por presentarme, a Diego Rosato por la edición, que hace maravillas con los millones de audios que le enviamos para hacer este programa cada vez más lindo, a Norberto Lara, nuestro productor, a Boris, a Esteban Dátona, violista y compositor, que da clases en 3 conservatorios y trabaja en las orquestas Escuela de Infantos Juveniles del Partido de San Martín y en Pilar, que gracias a él nos llegan audios de chicos tocando su instrumento y contándonos cómo viven. Y gracias a Gustavo Mainetti desde Inglaterra, que nos envía sugerencias y propuestas, a nuestros amores, a nuestros amigos, a los oyentes y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados, que es el periódico que hacemos, que está en breve por salir, con quienes hacemos este programa, Clásicos Desatados. Hoy estamos en un día muy especial porque están empezando las vacaciones de invierno, aunque ustedes no lo crean, parece todo tan estático en este tiempo y a la vez no, tan vertiginoso, ¿no? Ya estamos en las vacaciones de invierno, los chicos estarán por un tiempo quizás más aliviados, o sea, con más ganas de escuchar Clásicos Desatados. Saben que tenemos una novedad, ahora vamos a estar 2 veces en la semana, porque vamos a estar, ya estuvimos el miércoles pasado con un programa ya emitido a las 12 horas aquí en nuestra casa, en Radio Nacional Clásica 96.7. O sea que nos pueden escuchar los sábados de 11 a 12, como nos están escuchando en este momento, y los miércoles a las 12, de 12 a 1. Así que ya saben, no hay excusas para sintonizarnos y para escribirnos, que nos pueden escribir a periodismoporchicos@gmail.com. Como les decía, hoy tenemos un programón. Tenemos la segunda parte de la entrevista al poeta, novelista, músico y arquitecto Jorge Luján, una delicia total que ya escucharán. Tenemos, por supuesto, los audios y las voces de los chicos, porque de eso se trata Clásicos Desatados. Es un programa hecho con chicos, para chicos y grandes, donde los chicos cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Y hoy vamos a escuchar lo que nos va a presentar Lucía para ir calentándonos un poquito en este invierno. Vamos a escuchar La Danza de Fuego de Manuel de Falla.
Manuel de Falla nació en Cádiz, España, en 1876. Fue compositor y estudió piano. Se hizo conocer como compositor de zarzuela, que es una obra musical donde se habla, se canta y se baila. En 1905 escribió La vida breve y en 1907 se fue a París y conoció a los músicos Debussy y Ravel. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, en 1914, volvió a España, donde compuso El amor brujo y El sombrero de tres picos. En 1939, un poco después de la Guerra Civil Española, Manuel de Falla vino a vivir a la Argentina, que es donde murió en 1946, en la ciudad de Alta Gracia de Córdoba. Y ahora sí, los invito a escuchar El amor brujo, su obra más genial.
Thank you.
Escuchamos El amor brujo o Danza ritual de fuego de Manuel de Falla, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Daniel Barenboim.
Hola, mi nombre es Cristóbal, tengo 10 años y vivo en Santiago de Chile. Hoy los quiero compartir e invitar a escuchar mi obra favorita, Sonata para piano número 11 de Mozart. En especial, el tercer movimiento, el último movimiento, Marcha Turca, compuesta en 1783. Mozart nació en Salzburgo en 1756 y falleció en 1791. A los 5 años compuso su primera obra y a los 6 empezó a viajar por Europa dando conciertos. En 1764, cuando tenía apenas 8 años, se publicaron sus primeras obras, 4 sonatas para piano y violín. En mi opinión, Mozart era un hombre y un niño muy trabajador, porque él no hacía casi nada pero trabajar en la música. Le encantaba la música, era como lo único que hacía. Mozart disfrutaba demasiado el violín y el piano y el teclado, porque en esa época casi no tenían piano. Mi versión favorita de esta música, de la Marcha Turca, es de un pianista que se llama Lang Lang, porque la toca muy rápido y para mí eso le da más expresión. Espero que les haya gustado la información que les di. Hasta la próxima.
Muy hermoso lo que nos dice Cristóbal de Mozart y de su obra predilecta, que él eligió especialmente para que pasemos aquí en el programa. Estamos acá con Luciano Grimberg. ¿Cómo estás, Luciano?
¿Todo bien, vos?
Bien, bien, muy bien. Qué lindo que está saliendo tu programa. Él tiene los jueves Sonido con Sentido a las 22 horas aquí en nuestra casa, en Radio Nacional Clásica, 96.7. Así que a ponerse la alarma para no perdérselo, ¿no?
Claro, sí. Estamos hablando de muchas de las cosas que también hablamos aquí en esta columna. Hablamos de cómo narra la música también de películas, y también hablamos de la relación que hay muchas veces entre la música clásica y la música popular, de la inteligencia artificial en la música. Así que pásense a escuchar este jueves a las 22 horas.
Sí, es un programa ideal mientras terminás de comer o empezás a comer o no sé, o estás con las patas para arriba esperando el programa ansioso.
Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que decía Cristóbal. Vamos a estar hablando del tercer movimiento de la sonata para piano número 11 en La Mayor, más conocida como la Marcha Turca o Rondó a la Turca, que es una sonata para piano compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart. Aún no es sabido a ciencia cierta cuándo y dónde compuso Mozart la sonata, pero se cree, y actualmente se considera lo más probable, que fue en Viena alrededor del 1783. Vamos a analizar por qué es que se llama Marcha Turca o Rondó a la Turca. Ahí hay dos elementos, ¿no?, que llaman la atención. Primero, al menos a mí, ¿no? Uh-huh. El rondó y turca. ¿Por qué turca? Entonces vamos a analizar esta obra en relación con las diversas modas de música turca que invadieron a Europa a lo largo del siglo XVIII. En primer lugar, la música turca o genízara, es decir, la música del establecimiento militar turco, particularmente de los genízaros, es decir, un cuerpo de élite de guardaespaldas reales del sultán, que era el monarca turco, tenía su propia cultura y su propia, digamos, su propio estilo musical. Ahora bien, ¿cómo es que Mozart, que era un austríaco, de pronto imitaba a la música militar turca, ¿no? ¿Cómo fue esa conexión? Tiene que ver con el contexto de la época. La dinastía de los Habsburgo, del Reino de Hungría, y los imperios austríaco y sacro romano, tuvieron una relación larga y problemática con los turcos, que, bueno, también, digamos, se llamaba el Imperio Otomano en ese momento. Para cuando Mozart compuso la sonata número 11, probablemente en 1783, varias encarnaciones del imperio austríaco habían visto combates con los turcos muchísimas veces durante 2 siglos y medio. Incluso Viena estuvo a punto de caer ante los otomanos en 1683. Así que bueno, esta era un poco la atmósfera política, ¿no? Que estaba muy caldeada, muy movida, en la que Mozart nos dio la marcha turca. En esta obra podríamos decir que entonces toma prestada para una audiencia occidental una tradición musical, digamos, lejana quizás, pero que ya tenía varios siglos de historia. Y lo vuelve algo occidental, lo transforma y se lo apropia, por decirlo de alguna forma, para dirigirlo a un público que no era turco. Bueno, la difusión de la música militar turca por los distintos circuitos musicales europeos supuso su inevitable adaptación a los gustos locales y su lógica desnaturalización. O sea, hubo como un proceso de occidentalización. Ello explica que el estilo turco que conocemos en Occidente sea en realidad una especie de conjunto de clichés, digamos, ¿no? Como algo que vemos nosotros desde afuera. Bueno, por otro lado, hay otro elemento que tiene que ver con el rondó, que bueno, ya hemos hablado en este programa acerca del rondó, pero lo podemos repasar. El rondó, ronda o danza en círculo, es una forma musical profana de la Edad Media francesa, basada en la repetición de un tema musical que se caracteriza por la aparición constante de un estribillo. Es decir, hay un tema principal que reaparece y se va alternando con diferentes temas intermedios. Es decir, tiene una estructura que podríamos decir como A, B, A, C, A, D. Es decir, tiene un tema A que aparece una y otra y otra y otra vez. Es muy reiterativo. Y en el medio aparecen temas que pueden ser completamente distintos y que se van intercalando. Así que bueno, escucharemos a continuación entonces el rondó a la turca o marcha turca, teniendo en cuenta esta estructura de rondó y el contexto político en que fue creada, en donde la cultura turca estaba muy en contacto con la cultura austríaca en la que estaba inmerso Mozart.
Escuchamos la sonata para piano número 11 de Wolfgang Amadeus Mozart, el tercer movimiento, más conocido como Marcha Turca, interpretado por Glenn Gould.
Desatados. Buen día, Jessica. Buen día a todos los chicos y chicas que están escuchando el programa. Mi nombre es Morena Basanda Mario. Tengo 12 años y vivo en el municipio de San Martín, en el Gran Buenos Aires. Yo toco el contrabajo, que es el instrumento de cuerdas de arco frotado más grave y más grandote de la orquesta. La melodía que toqué en el comienzo es la introducción de la pequeña serenata nocturna de Mozart. Yo integro la Orquesta Escuela de San Martín, del programa provincial, y ahí tengo un profe de contrabajo llamado Hugo, que en cuarentena me da clases a través de diferentes medios, por Zoom, por medio de WhatsApp, que le envío videos tocando y a través de videollamadas. Con el instrumento en cuarentena me siento a veces un poco perdida, porque extraño las clases presencial. El encontrarme con mis compañeros y compañeras de orquesta, pero gracias a mi profe, que siempre está atento y me ayudó, y con las videollamadas entre todos y todas me vuelvo a reencontrarme con mi instrumento. Les agradezco mucho por escuchar mi experiencia en cuarentena con mi instrumento y les mando un abrazo grande. Chao.
Hermoso escuchar a Morena tocando el contrabajo y su historia, cómo vive este momento tan, tan especial y difícil que estamos viviendo todos en el mundo. Y les quería decir que hoy, ya les había avisado, hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Jorge Luján, poeta, novelista, músico, arquitecto, que sabe tan bien trabajar con los chicos para atrapar su esencia, que es la poesía. Escuchemos lo que cuenta.
Yo lo que siento que me pasó con Luis Carlos, uno de los niños del taller, que él era de los grandecitos. Yo tenía niños desde 5 a 11 más o menos. Y él estaba cumpliendo 11 un día y vino casi llorando. Y me dijo, Jorge, ya nunca más voy a poder escribir como yo escribía. ¿Por qué? Le dije. Me dice, porque se me fue el modo que yo tenía de relacionarme con las palabras. Desapareció. Y lo vi tan, tan mal que le dije, ¿cuándo desapareció? Ah, me dice, el miércoles pasado. Esas cosas de los niños que ellos no se dan cuenta, pero son mágicas, son increíbles, ¿no? Entonces, y yo lo tomé en serio. Él me dijo el miércoles pasado. Yo dije, bueno, mira, qué bueno que me lo dijiste hoy. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? Me dice. Bueno, ¿tú te acuerdas de cómo escribiste el miércoles pasado? Ah, sí, eso sí me acuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa. No me digas a mí. Recuerda un poquito lo último que escribiste. Ya está. Bueno, ahora piensa que eso que tú escribías es un arete que está allá en el hielo. Y vamos a empezar a traerlo con un hilito. Y acuérdate, ¿qué fue lo que te hizo escribir eso? ¿De qué palabras usaste? ¿Cómo te estabas acordando? Sí, sí, me estoy acordando. Cada vez lo tienes más cerca al barrilete, que acá se llama papalote. ¿Lo tienes más cerca al papalote? Sí, sí, ya está muy cerquita. Bueno, agárrale la cola, le dije. Y entonces le agarró la cola y tan divino. No sabes cómo todavía subsistió un tiempo con esa conexión que, bueno, después leyendo y esto, pienso que tuvo que ver con ese pase que hay entre el pensamiento analógico, o sea, comparativo, o sea, metafórico, o sea, lo que hacía que pudieran escribir esas metáforas brutales, y el pensamiento lógico. Él en un momento dado se dio cuenta que el pensamiento lógico lo había invadido completamente y se estaba ahogando con ese pensamiento. Exacto. Mira, te cuento uno escrito por él. Este tipo de poema se llama poemínimo y lo inventó un extraordinario poeta mexicano del siglo XX que se llamó Efraín Huerta. Y poemínimo quiere decir que tú vas a poner una palabra, abajo otra, así, y pueden ser 4, 5, 6 o 10 palabras, todo en fila. Pero tienes que lograr algo. No es que nada más pones, yo voy a la esquina a comprar pan. Está bien, pero no es un poema, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué escribió este niño? Este escribió, cuando veo caracoles, veo cómo enrollan costumbres antiguas.
Tengo una sección que quiero inventar. Se va a llamar ¿Qué queremos ser de grandes? Que va a ser lo que los chicos de cordones desatados que quieren ser de adultos. Como albañil, fotógrafo, astronauta o algo así. Lo que quieran en sí. Bueno, eso. Chau.
Hola amigos de cordones. Ahora voy a decir qué me gustaría ser de grande. Tres cosas me gustaría hacer. Primero, me gustaría jugar a la pelota porque me gusta ver a los jugadores y también porque me gusta correr y me gusta ser arquero, me gusta meter goles. Y también me gustaría ser paleontólogo porque me gustan los animales y me gustan los dinosaurios, aunque voy a ver solo los huesos. Y por último, me gustaría ser cocinero porque me gusta ver las comidas que voy a cocinar. Chao.
Hay algo de los niños que tienen una incorporación de la muerte y la vida, no con esta dicotomía, con esta oposición brutal que tenemos nosotros. Es como algo que a mí me... Otra niña una vez dijo algo tremendo, dijo, se hablaba de la muerte, los más grandes hablan de la muerte. Y ella dijo, si yo me llego a morir, imagínate, tenía 4, esa ni siquiera tomó el taller, vino de visita. Dice, si yo me llego a morir, yo no me moriría triste, porque he tenido una vida muy feliz, una vida.
Y bueno, era su vida. Claro, era su vida.
Y otra niña escribió una frase que agárrate de algo si ahí hay un barandal.
Tengo por acá.
Okay, perfecto. A ver. Escucha. Iglesia, casa invisible donde el cura cura la muerte.
Wow. ¿Ves lo que es eso? Bueno, qué tremendo.
Todo lo que tú quieras está ahí. Metáfora, metonimia, sinécdoque, dilogía, lo que quieras, está todo condensado, no se puede creer. Y tanto le gustaba a Borges, todo, está todo ahí metido.
Está todo, qué bárbaro.
¿Y sabes también qué influyó mucho en la preparación de estos niños? Que ninguna cosa yo se las enseñaba, yo solo les presentaba los grandes poemas de los mejores poetas del mundo.
Por ejemplo,
podría ser Rumi. Y podría ser un cuento de Nasruddin, un cuento del budismo Zen, por supuesto Borges, podría ser Oliverio Girondo, Octavio Paz, Lipo de los chinos, Basho de los japoneses. No me importaba de dónde, yo buscaba buenas traducciones. Y trataba de que, además los aprendíamos, por ejemplo, hay uno de un poeta, como tú tienes cámara, te lo puedo mostrar para que lo hagas con tus bonitos. Hay uno de un gran poeta mexicano que se llamó José Juan Tablada. Y él es uno de los dos iniciadores de la poesía moderna en México. Y hizo muchos haikus, es el introductor del haiku en el idioma español. Si no fuera por él, ningún otro hubiera hecho porque es curiosísimo. Y hay uno muy cortito que dice así: peces voladores, al golpe del oro solar, estalla en astillas el vidrio del mar. Entonces yo se los enseñaba a los niños, solamente se los presentaba. En mi vida expliqué algo, porque se los hubieran matado. Porque cuando yo les preguntaba, les decía a ellos, cuéntame, ¿cómo te fue con ese poema? Las cosas que me decían, pero superaban 10 o 100 veces lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces lo que yo decía, lo convertía o en un baile o en una cosa, un juego. Por ejemplo, mira esto. Tú repite conmigo, ¿te animas?
Dale, con gusto.
Como un eco. Mira, peces voladores.
Peces voladores.
Y ahora sí, perdón, escucha un poquito esto y mira. Al golpe del oro solar, estalla en astillas el vidrio del mar. ¿Ves? Entonces, de esa manera...
Hermoso.
Claro, eso además...
¿Pero eso lo inventaron ellos?
No, eso sí lo inventé yo, pero...
¿O lo inventaste vos?
Era un disparador, después hacían...
Hermoso.
Se subían arriba de la mesa, arriba de la silla, hacían, qué sé yo, lo que te puedes imaginar.
Volaban.
Sí, volaban, no los paraba nadie.
El humo del Popocatépetl se quiere despopocatepetlizar. Aquel despopocatepetlizador que los despopocatepetlice, bueno, ese despopocatepetlizador será.
Hola, queridos amigos de Clásicos Desatados. Aquí Jorge Luján desde México. Estoy compartiéndoles la canción El Mentido con un poema basado en un poema del niño Gerardo Soriano, que había ganado un concurso nacional de poesía en México y nos conocimos en la entrega, en la premiación, donde yo había ido como músico para realizar un espectáculo festejando a los ganadores. Me gusta muchísimo trabajar con niños, además dedico buena parte de mis libros y mis canciones a los niños, pero tengo 2 discos con letras escritas por niños. Esta es una de ellas, fueron arreglados por Lito Nevia y están en Spotify, están también en mi canal de Spotify, en mi canal de SoundCloud. Y el niño también compuso el poema de la lluvia, así se llama, Poema de la Lluvia. Musicalicé las 2 y han llegado a mucha gente porque son canciones con una sensibilidad muy profunda, con una capacidad filosófica y al mismo tiempo una frescura, una naturaleza, una naturalidad, podríamos decir, que a veces a los adultos no se nos da, o fácilmente caemos en lo solemne, o subrayamos lo que decimos. En cambio, Gerardo es como que lanza una flecha y va directo al blanco. Admiro mucho la creatividad de los niños. He trabajado años en talleres de creación literaria, fundamentalmente de poesía, con ellos. También he trabajado con niños de la calle, con niños en situación de calle, con muchas personas, pero sobre todo niños en situaciones de pobreza, de marginación. Y llevo conmigo esas palabras, esas maneras de concebir el mundo y trato que eso se refleje después en la forma musical, en la canción misma. Y bueno, tanto El Mentido como El Poema de la Lluvia están en 2 discos que al final los sacamos en un solo CD que se consigue en Argentina. Se llama Dando Voz a los Niños. Está en la editorial Melopea de Lito Nevia. Y bueno, espero que les guste a ustedes también, que escriban mucho, que disfruten la vida y no pierdan la alegría a pesar de las sombras que nos rodean. Abrazos muy cariñosos desde México.
Se miente es mentido. El que no miente es mentido. Si mienten todos son mentidos. Digo, estoy jugando en el parque, o estaba haciendo un poema del mentido. Mi mente me está dictando, yo le dicto a la mano dicta al lápiz y el lápiz a la punta. La mente es el jefe, la mente es el jefe. El que se miente es mentido, el que no miente es mentido. Si mienten todos son mentidos. Digo, estoy jugando en el parque, o estaba haciendo un poema del mentido. Mi mente me está dictando, yo le dicto a la mano dicta el lápiz y el lápiz a la punta. La mente es el jefe, 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 la mente es el jefe.
Hemos escuchado Mentido, letra de Gerardo Soriano, música de Jorge Luján, arreglos y dirección musical de Tito Nevia.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Mi chiste para cazadores de chistes malos es: ¿qué le dice la papa a la zanahoria? Nada, porque las papas no hablan.
Si el reloj da 14 campanadas, ¿qué hora es? Hora de llevarlo a componer.
Cazadores literarios.
Me llamo Lucio Berbea y la colección de series que voy a presentar originalmente se llama Manga de Dokuwa. En Japón, la traducción al castellano es La Otra H. Se crearon con el objetivo de vender historias clásicas en lugares informales, transformándolos en manga para que la gente, bueno, tipo, entre a los clásicos. El creador de los guiones es Kosuke Maruo y el arte está hecho por Artworks, una corporación colectiva. El libro que más me gustó es el de Charles Darwin, El origen de las especies, porque te brinda información muy detallada de todo lo que pasa. Tienen otros títulos también, como La guerra de los mundos, El capital de Karl Marx y otras cosas.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Mi nombre es Tommy Erskovici, tengo 10 años, vivo en Miami y para mí lo de Disney que abren es una locura, me parece muy mal y especialmente que la gente esté comprando, que se llenó Disney. Todo me parece muy mal, me parece una locura que Argentina, que no tiene casi nada, que no tiene tantos casos, sigue cerrado en casa, mientras Estados Unidos, que es el país con más casos del mundo, está saliendo a Disney.
Hola, me llamo Luca, tengo 9 años y vivo en Estados Unidos, Miami, y hoy voy a hablar de lo que pasa en Disney. Me parece que tampoco es que está bien, pero no está mal. Depende cómo se cuidan las personas que van. Si se juntan todos, no tienen límites las cosas, y me parece mal. Pero si se toma la distancia y como se tendría que hacer, y se pone la máscara bien, para mí está bien.
Hola, mi nombre es Ebony, yo vivo en Inglaterra y yo tengo 7 y mañana es mi cumpleaños y yo no me gusta este pandemia porque está como, no puedo hacer nada y no puedo ver a tus amigos y es como tú estás con nadie y no me gusta porque no puedo hacer todas las cosas que tú gustas hacer y sonar,
nadar
y hacer... Si yo no puedo comprar todas las cosas que quiero comprar porque a unos shops está cerrado y qué pasa es muchas personas están muriendo para esta pandemia. Gracias, chao.
Hola, soy Francisco Mi Ferreira, vivo en Port, Francia. Recuerden que lavarse bien las manitas. Joyeux anniversaire.
Bueno, para nuestra sección Fuera Bicho, acabamos a escuchar a Francis desde Francia cantando el feliz cumpleaños en francés mientras se lavaba las manos dos veces, que ese es el tiempo que dicen los que saben que es necesario lavarse las manos con agua y jabón para que si el bicho del coronavirus tocó nuestras manos se vaya. Así que fuera bicho, fuera, fuera. Muchas gracias y les pedimos que nos sigan mandando sus audios cantando el feliz cumpleaños desde el lugar del mundo donde vivan y en el idioma que quieran. También me pongo realmente muy feliz de nuestros corresponsales en Miami, que tienen así con opiniones encontradas y todo. Tomás y Luca nos dan su opinión sobre la apertura de Disney y tenemos a nuestra corresponsal en Inglaterra contando cómo va su vida allá. Así que, bueno, muchas gracias realmente y esperamos que nos sigan contando más cosas. Yo, por otro lado, les quiero leer alguna de los mails, de los WhatsApps, de las cartas que nos llegan para felicitarnos por el programa. Claudia escribió: me encantó el programa, buenísimo toda la info sobre las cuatro estaciones y sobre Piazzolla, hablaba de dos sábados atrás, y los corresponsales excelente, toda la investigación sobre Vivaldi, la nena contando del terremoto fue muy fuerte, y la nena de México que contó lo que puede ver desde la ventana también. Es muy lindo escucharlos a ellos. Voy a tratar de escuchar todos los sábados. Muchas gracias, Claudia. Sí, eso es lo que queremos, que nos escuchen. Así que buenísimo y que nos cuenten lo que les pasa y que nos envíen ideas y propuestas. Aquí estamos para eso. Excelente programa, nos escribe Mariana. Siempre supera su propio precedente. Mis desayunos de sábado son acariciados por la niñez talentosa de Clásicos Desatados. Ay, muchas gracias, hermoso. Oli, me encantó tus tres chimeneas miradas desde tu ventana. Qué ganas de dibujarlas y pintarlas sobre el techo y el cielo. Hermosísimo. Y también bello programa. Bueno, muchas gracias. También Marina nos escribe, nos felicita porque ahora vamos a estar, como les contaba al principio, dos veces nos van a escuchar en la radio, dos días seguidos y no tanto, los sábados de 11 a 12 y los miércoles de 12 a 13 horas. Nos escribió: bueno, felicitaciones, mucho más que momento donde lo bueno es doblemente bueno, hace contrapunto con situaciones muy tristes, a disfrutar de los logros, Marina. Muchas gracias, Marina, realmente me hace muy feliz que disfruten con el programa como disfrutamos nosotros hacerlo, porque realmente eso es lo que nos ocurre, nos pone muy feliz hacer esto que hacemos. Como les contaba hace un ratito, se vienen las vacaciones de invierno y empieza el Festival Tchaikovsky para chicos, que lo organiza la Asociación Arte y Cultura de la Fundación Conex, presenta el primer festival Tchaikovsky para chicos, una propuesta pensada para las vacaciones de invierno. Se va a realizar desde una plataforma digital y con acceso gratuito. Este festival está inspirado en la vida y obra del compositor ruso Tchaikovsky, a 180 años de su nacimiento. Reúne una serie de contenidos muy originales y especialmente diseñados. Va a haber entrevistas, cuentos, coreográficos, juegos, audiocuentos, actividades para descargar, tutoriales para aprender en casa y hasta una playlist de músicas del compositor. Serán parte de los atractivos de este festival. Al mismo tiempo, el 18 de julio, o sea hoy, se abrirán las convocatorias, la convocatoria del ballet destinada a jóvenes bailarines y bailarinas de entre 12 y 14 años, que ofrecerán 8 becas para estudiar en la Escuela Ballet Estudios de Marcelo T. Alvear al 1400. ¡Qué bárbaro! Está muy bueno esto. Durante un año tomarán una clase diaria de lunes a viernes con los maestros de la institución y tendrán como jurados a Cristina del Magro, Silvina Perillo y Mariso Galizzi. Y también la convocatoria de danza contemporánea, danzas urbanas y folclóricas para artistas de danzas de lenguajes urbanos hasta 25 años, que ofrecerán premios de 12.000 pesos para 20 ganadores que serán seleccionados por Analia González, Carlos Casella y José Tapia. Bueno, está buenísimo, ¿no? Realmente, para eso tienen que entrar a la página www.vamosalballet.org. Bueno, y seguimos con más clásicos desatados, que se nos va el tiempo y tenemos mucho, pero mucho, mucho, mucho por contar.
Escríbenos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que te gustaría escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
Cuidadito, Kovidowski, cuidadito.
Julia, yo hoy voy a explicar qué es el Kovidowski. Bueno, el Kovidowski viene de Monster Inc., que es tipo una película donde tipo hay monstruos que trabajan de sustos, o sea que entraron a unas puertas y hay personas y las asustan. Kovidowski viene de un personaje que se llama Mike Wazowski, que es todo verde y es como una... es redondo. Entonces es como un COVID-19.
¿Cómo mandar el coronavirus a un agujero negro?
Pues, ¡ese verdadero!
Y, porque, ¿viste? ¿Escuchaste que decían eso de que contratar un robot y ponerle una carnada o algo así? ¿Vos qué opinás? Hay que esperar, eso es cierto. Hay que esperar, pero mientras tanto, ¿qué hay que hacer?
Quedarse en casa y que no se contagien todos.
Sí, pero eso, la vacuna puede llegar a tardar, ¿eh?
No, y si no, lo que puedes hacer para el coronavirus que se piense que es ponerle una persona de verdad, agarras un esqueleto de alguna persona y en vez de ponerle esa carne que ya no parece que está viva, que no, ya no está viva, le pones carne que esté viva.
Ah.
Carne que esté viva, no existe una carne viva.
Sí.
Existe una carne viva, una persona.
¿Qué le ponemos? ¿Una vaca?
Claro, alguien que no esté muerto.
Claro, no entiendo.
Eso es. Mandás un animal vivo, ¿eso decís?
Más o menos.
Pero no se va del todo el coronavirus a ese animal vivo.
Y bueno, pero si llegas al rey del coronavirus todo...
Como acabamos de escuchar, se armó un debate en el taller de periodismo para chicos que dirijo, en uno de ellos, en donde León Fara, León Zarzal, Uriel y Luca estaban debatiendo cómo hacer para atrapar al coronavirus y sacarlo del planeta, quizás tirarlo a un agujero negro, llegar al rey del coronavirus, no sé, había varias opciones. El taller de periodismo para chicos que dirijo, que está abierto y para quienes quieran sumarse, para chicos de 6 a 12 años, y en donde hacemos un periódico, donde los chicos cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras, y también hacemos clásicos desatados.
Hola, soy Pedro y hoy les voy a presentar la biografía del músico Mozart cuando era un niño. Wolfgang Amadeus Mozart nació en enero del 1756 en Austria. Cuando tenía 3 años de edad, sus dones musicales ya eran observados por su papá, que era compositor, violinista y maestro de música. Su papá lo educó en el ambiente de la música y dicen que en esta época el niño prodigio ya inventaba melodías. Debido a la alta mortalidad infantil en esas épocas, Mozart y su hermana María Ana fueron los únicos sobrevivientes de 7 hijos. María Ana también tenía dones musicales y junto al pequeño Mozart tocaban duetos. A los 6 años Mozart era un eficaz violinista y se presentaba con su papá y hermana por las cortes europeas. Sus primeras composiciones todavía hoy son interpretadas por grandes orquestas. A los 13 años fue condecorado por el Papa con la distinción de Caballero de la Espuela de Oro. Además de la música, Mozart tenía otros gustos, por ejemplo, el juego de billar. También tenía un caballo y pájaros. Bueno, esa fue la biografía de... un poco de la biografía de Mozart cuando era un chico. ¡Chau!
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy Rama y les voy a dar las instrucciones para hacer un licuado de banana. Primero, en un vaso medidor ponen 200 centímetros cúbicos de leche, media banana y 2 cucharadas de azúcar. Después lo baten. Y bueno, ahí está el licuado. Yo cuando tomo el licuado, me recuerda a cuando estaba de vacaciones en la playa, que había personas que eran vendedores más o menos como ambulantes, que vendían licuados y cada tanto tomaba uno. Los licuados son muy ricos, que lo disfruten.
Hola, estamos de vuelta acá con algo clásico, como la mayoría de las veces, que es ni más ni menos que la Sinfonía número 40 de Mozart. Que antes de hablar de Mozart, que no hace falta hablar, esta es una interpretación, como una especie de copia, pero una copia con su estilo, eso sería una interpretación, de Waldo de los Ríos, que vivió entre 1934 y 1977, y esta interpretación de Waldo de los Ríos, que es como una cascada de música, explosión y sabor que te da paciencia y tranquilidad en la mente, es hermoso escucharla, así que me parece que es divino para este momento de estrés escuchar una música tan, pero tan relajada. Así que prosigamos a escuchar esta música clásica que de alguna forma es un poco moderna porque se interpretó en el siglo XX, un clásico moderno, se podría decir, ¿no? Bueno, prosigamos a escucharla.
Escuchamos la Sinfonía número 40 en sol menor de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por Waldo de los Ríos.
Les voy a contar lo que veo desde la ventana de la casa de mi abuelo, que es donde me hospedó en Ramallo. Veo la casa de mi abuela y sus vecinos, los árboles otoñales y un pino alto a lo lejos.
Hermoso escuchar a Lucía contando lo que ve desde la ventana de Ramallo en la casa de sus abuelos. Esta es una de las consignas de Clásicos Desatados, que esperamos que nos envíen lo que ven desde la ventana de su casa y nos envíen un audio contando eso para que el resto de los oyentes puedan conocer lo que ustedes ven. Así que ya saben, los chicos que nos quieran enviar su audio nos envían a periodismoporchicos@gmail.com. Pueden entrar también a Instagram o a Facebook, que también son otros de nuestros canales, para que se comuniquen con nosotros. Bueno, la verdad que fue un programón hoy. Han quedado otra vez un montón de material afuera, de audios y voces de chicos contando distintas cosas. Tuvimos de todo, de todo. Incluso quedó afuera partes preciosas de la entrevista a Jorge Luján. Quizás las volvamos a pasar más adelante. Quiero leerles un pequeño verso de José Lezama Lima, que está en el libro Palabras Manzanas de Jorge Luján, que dice: me fue concedido saber que la niñez era un estado repetible por instantes. Por eso decidí prolongarla. Hacer poesía. No, en eso estamos, haciendo poesía con Clásicos Desatados. Que tengan un muy buen fin de semana, a cuidarse, a disfrutar con los seres queridos y nos vemos hasta el próximo sábado. Nos escuchamos también los miércoles ahora. Un beso grande, buen fin de semana.